El personaje de la semana.
Bienvenidas y bienvenidos al personaje de la semana. Esta semana nuestra invitada proviene de aquí, de casa. Tenemos a María Angulo, profesora de periodismo en la Universidad de Zaragoza y coordinadora de la revista cultural Cero Grados. Buenos días, María, y muchas gracias por acudir al programa.
Hola, buenos días.
La primera pregunta, ¿qué es el periodismo narrativo o literario y en qué se puede diferenciar del periodismo convencional?
Bueno, son dos periodismos complementarios. El periodismo convencional es el periodismo al que estamos habituados a leer en los diarios y en las revistas de manera habitual, ¿no? Y el periodismo narrativo, pues realmente se diferencia de este periodismo convencional en que requiere bastante más tiempo, ¿no? Pero la clave de este periodismo narrativo es que hay una investigación previa en profundidad, ¿no? Con un trabajo de campo y con un reporterismo minucioso. Y por otro lado hay una apuesta muy clara por construir un relato, ¿vale? Por escribir, por una voluntad de estilo por parte del periodista y por construir esa pieza, sea tanto un reportaje, una crónica, una columna, incluso una entrevista, ¿vale? El periodismo narrativo, invade todos los géneros periodísticos. No es un único género, no es solamente los reportajes, ¿no? Sino que podemos tener todo tipo de géneros periodísticos, pero digamos que dentro de esa línea de narratividad, ¿no? De esa voluntad de estilo y de esa construcción desde los recursos que normalmente ha desarrollado mucho más la ficción. Por eso se dice que se utilizan los recursos literarios, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de los recursos de la retórica, de la poética, ¿vale? O sea que esa es la clave, en una mezcla de una consistente investigación previa, que eso viene a ser el periodismo y el reporterismo de toda la vida bien hecho, ¿vale? Pero luego sí que se le suma esa voluntad de estilo por parte del periodista y entonces ese interés de construir un relato como si fuera una novela, como si fuera un cuento, ¿no? Pero en donde todo lo que allí se cuenta ha sido reporteado, luego es verificable.
¿Y en qué formatos tiene cabida este tipo de periodismo?
Un poco lo que he comentado antes. Lo más habitual, sobre todo en América, que tanto en Norteamérica como en Latinoamérica es donde más se practica, sobre todo en la actualidad, ¿no? Ha sido sobre todo el reportaje, ¿vale? Y entonces tenemos ahí esa idea del reportaje novelado, ¿no? Que se le da incluso ese apellido. El reportaje y la crónica, que incluso en Latinoamérica se utiliza el término crónica de manera genérica para hablar de todo periodismo narrativo. De hecho, el término periodismo narrativo se utiliza sobre todo en Latinoamérica, igual que la palabra crónica, no solo para crónicas, sino como digo, como un término general para todo. En cambio, aquí en España y también en Norteamérica apostamos más por el binomio periodismo literario. Desde Literary Journalism de Norman Sims y de Mark Kramer, ¿vale? Es un poco como la acepción que se ha seguido y es Albert Chillón, el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien digamos tiene el libro, un poco la teoría, ¿no? que marca esa base y que ya se llama como tal periodismo literario. Pero en España tenemos una enorme tradición de articulismo y de columnismo, buenísimo. Mucho, también de cronistas, ¿eh? Mucho más desarrollada en esta línea de periodismo literario o periodismo narrativo que el reporterismo, por ejemplo, ¿no? En donde a lo mejor podemos encontrar a un Chávez Nogales que ahora se le empieza lleva ya tiempo, ¿no? Llevan ya unos cuantos años sacando todo su reporterismo y sus reportajes y sus perfiles narrativos, ¿no? Pero sí que es verdad que nuestra tradición de articulismo y columnismo es lo que ha hecho que por ahí haya mucha más columnismo literario y articulismo literario, ¿no? Que quizá crónica literaria o ese reporterismo novelado, como te señalo. Pero en principio cualquier género es susceptible de ser atravesado, ¿no? Por esta voluntad de estilo y por este estilo narrativo, este uso de los recursos literarios.
Debido a la actualidad en que las redes sociales están muy presentes en la sociedad y que la información llega de una manera muy continua y totalmente actualizada, ¿podría llegar el periodismo narrativo a sustituir a la prensa convencional?
A ver, yo creo que son dos cuestiones complementarias. O sea, no, si estuviéramos esperando al reportaje novelado, no tendríamos noticias de lo que ha sucedido el día anterior. O sea, yo creo que cada trabajo tiene su mérito y tiene su valor, y además nos lo tiene que dar un periodista, que es el que sabe, el que está formado y está cualificado para ir para registrar lo que está sucediendo en la realidad y dar cuenta de ello. Ahora bien, en la medida en la que, al menos desde el punto de vista de las redes y sobre todo del mundo digital, ha generado esta urgencia y este consumo de noticias tan inmediato, ¿no? Sí que es cierto que, al menos en el papel, lo que está quedando en el papel sí que va tendiendo cada vez más al análisis. Y sí que no necesitamos, digamos, cuando vamos al papel, ya no vamos buscando tanto la noticia que ya la conocemos por internet, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que quizá, desde luego, el papel puede ir dando cada vez más cabida a periodismo narrativo, a este periodismo de largo aliento, ¿no? Y de hecho, por eso también están saliendo en la actualidad un montón de revistas, tanto digitales como en papel, que de nuevo están en España, me refiero, ¿no? A raíz de distintas circunstancias, la crisis del papel por un lado y la crisis económica por otro, están surgiendo un montón de medios o bastantes medios y también editoriales que están recuperando ese hacer periodístico que ha estado siempre ahí, ¿no? Y que de alguna manera, pues un poco durante la transición española hubo un repunte también importante de práctica de este periodismo literario. Pero, por ejemplo, con figuras como Vázquez Montalbán o como Maruja Torres, el propio Arcadi Espada. Luego pues se quedó un poco abandonado, sobre todo porque hubo medios muy potentes que tomaron el control, como fue El País o Diario 16 o El Mundo. Son periódicos muy fuertes que tomaron, digamos, el control de lo que significaba dar cuenta de la realidad y del periodismo, ¿no? En España. Y entonces todas estas muchas revistas que surgieron en ese momento, como en la etapa de transición, por ejemplo Triunfo, pues fueron poco a poco muriendo, ¿no? Y ahora hay otro repunte de revistas, porque las revistas es el, digamos, el formato donde el periodismo narrativo tiene mejor cabida, ¿no? Por la extensión y porque uno, cuando se acerca a una revista, pues va a leer con otro detenimiento distinto de lo que es el diario o el periódico. Las revistas y los libros, ¿no? Que también se publica periodismo en libros. El periodismo también está en los libros, no solamente en los diarios.
Cambiando un poco de tema, este próximo viernes 8 de mayo se celebra el primer congreso de periodismo narrativo aquí en la Universidad de Zaragoza, con motivo del primer aniversario de la revista Cero Grados. ¿Cómo surgió Cero Grados?
Bueno, pues sí, el viernes estamos muy contentos porque ya vamos a hacer de la revista Cero Grados, va a cumplir un año, bueno, ha cumplido ya un año de vida, de hecho el 1 de mayo, ¿no? El Día del Trabajador, y con motivo de esta revista que en la que venimos trabajando con mucho ahínco dentro de la línea de periodismo literario y también de la cultura, ¿no? Queríamos hacer algo y pensamos, pues vamos a hacer una jornada y vamos a juntarnos con unos cuantos medios que nosotros admiramos y que a nosotros nos gustan y ver un poco cómo construyen ellos ese tipo de periodismo literario o cómo abordan el periodismo ahora mismo, ¿no? Y esa es la idea de la jornada, ¿no? La verdad es que contamos con gente como Alfonso Armada, que lleva el Frontera D, que es un medio ya veterano en este terreno, y él es una de las personas que más sabe sobre periodismo literario en España. Por eso queríamos que viniera y que pudiera darnos, bueno, pues esa primera charla como marco, como para el resto, ¿no? De la jornada. Y luego nos van a acompañar los directores de tres medios, ¿no? Nos acompaña Pere Ortín por Altair Magazine, que es evidentemente crónica o periodismo narrativo, pero además con el medio del viaje, con la idea del viaje como cultura de viaje, ¿no? De fondo. Luego tenemos, que es uno de los medios que nosotros seguimos, ¿no? Y que, digamos, tenemos ahí como Cero Grados, como que se mira, ¿no? En esos espejos hasta dónde podemos llegar. Luego tenemos también El Estado Mental, que es otro medio fundamental dentro del periodismo cultural, que también nos sirve de espejo. Y luego la revista Pícara Magazine, que para muchos de nosotros también es fundamental. Por un lado, evidentemente, también por esta capacidad de análisis, pero también por su apuesta por el feminismo como una marca, ¿no? Desde la que trabajar, ¿no? Con una ideología propia y que desde ahí construyen. Así que la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha quedado la jornada, a ver si todo se desarrolla bien el viernes, pero bueno, es una, creo que es una jornada bastante completa y que es una apuesta sólida para comenzar, ¿no? Porque lo llamamos eso, primera jornada, porque queremos que sea la primera. Confiamos en que nuestra revista siga funcionando cada vez mejor y se siga nutriendo de grandes textos de periodismo literario y que aborden distintos asuntos que relacionados con la sociedad y con la cultura y que el año que viene podamos celebrar la segunda jornada y la tercera y así progresivamente. Y Cero Grados, que me preguntabas por eso, que cómo había comenzado, a ver, nace de una asignatura en un, veníamos trabajando, tampoco de una asignatura, en realidad del grado de periodismo, porque digamos que lo montamos sobre todo en la asignatura de suplemento, revista especializada que hay en cuarto, en la carrera de cuarto. Y ahí el año pasado, ¿no? Pues un grupo muy numeroso, éramos como 25, ¿no? Que habían escogido esta optativa. Pues bueno, nos decidimos apostar ya por una revista digital y en serio. Y ahí surgió, ¿no? Pero evidentemente ha sido siempre y siempre hemos trabajado en suplemento con el apoyo, pues por ejemplo, de otra de las asignaturas fundamentales de proyecto de comunicación, que en ese momento lo impartía la profesora Maite Gobantes, que también está dentro de la revista de Cero Grados, ¿no? Estamos en la dirección y en la codirección, ¿no? De las dos. Y claro, y siempre, y el resto de profesorado, sobre todo de las asignaturas que tienen más que ver con el ámbito de la redacción, ¿no? Pero surge ahí de ese impulso de este grupo del año pasado, ¿no? Del curso pasado. Y la verdad es que terminó el curso, empezó el verano, decidimos que esto no podíamos haber hecho todo este esfuerzo para nada, que había que seguir adelante con la revista, y ahí continuamos, ¿no? Ellas ya son periodistas y ellos, ¿vale? Que también hay, somos más mujeres que hombres, la verdad, hay cuatro hombres ahora mismo, y el resto son mujeres, estamos ya, bueno, ahora mismo en la plantilla han entrado gente nueva, ¿no? Pero más o menos me parece que ahora mismo estamos como 16 o 17 personas, y bueno, y ya te digo, hay algunas personas que son todavía estudiantes de cuarto, los que ahora mismo están en esta misma asignatura de suplemento, pero la mayoría son ya periodistas cualificados que están, pues algunos están trabajando, otros están haciendo sus másteres en unos sitios o en otros de España y fuera, y seguimos apostando por la revista. Ya queremos ser lo más profesionales posible y esa es la idea de Cero Grados.
Y bueno, para terminar, con una palabra, ¿cómo me clasificarías este primer año de Cero Grados?
Wow, con una palabra. Pues casi te diría que ilusión, porque verdaderamente es lo que hacemos, o sea, a pesar de que nos estamos casi que, o sea, construimos esto todos los días y no es fácil y muchas veces nos peleamos en nuestra redacción online, porque básicamente tenemos una redacción online, porque no todos estamos en Zaragoza ya. Y eso, y hay muchas veces que salen las cosas mal y es prueba y error, pero tenemos tanta ilusión y tantas ganas que estamos todos los días ahí.
Muchísimas gracias, María, y también esperamos que sea un éxito las jornadas este viernes y gracias. Que bueno, siga habiendo una segunda y una tercera.
Muchas gracias y por más. La oportunidad de venir aquí a la radio.
Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana y no os olvidéis de seguirnos en nuestro Twitter @personajesemana_UZ. Hasta la próxima.